queremos vivir y queremos que nuestras vidas tengan sentido y queremos vivir en territorio y queremos que el territorio no sea aniquilado. Eso es lo que queremos.
Y queremos vivir siendo parte, sintiéndonos parte de ese territorio, no vivir de cualquier manera. No, ahí la Mien hace un rato hablaba del Cume Felén, Cume Monguén, el buen vivir, y por lo menos acá en la comarca esa es la búsqueda, ¿no? Y bueno, creo que era la búsqueda también de Santiago.
Y en tantos otros territorios, ¿no? Me parece que Santiago nos trae esa mirada, ¿no? Tantos territorios, tanta gente por ahí en días como este que estamos muy tristes, porque se remueven un montón de cosas y porque siguen pasando cosas que no queremos. Nos sentimos un poco soles, pero es importante recordar que no estamos soles y que en muchos territorios hay resistencia, hay gente preguntándose cómo organizarse y juntándose para pensar eso. Y nosotros te invitamos a radioparticipar al 2944-802315.
Y llegan dos radioparticipancias. Me dice así: Mari Mari y Cumpas, Rume Mañón, por estar dedicando este día y este programa al brujo. La Magún, la lluvia, nos saluda y nos trae la presencia de quienes no están físicamente, porque nos siguen acompañando a pesar de que no las veamos. El brujo vive en la lucha de los pueblos oprimidos. El brujo vive como Wenui en la memoria del pueblo mapuche. Mari Chihueu, le morría. Saludos desde Lafken, Puelco.
¡Cuánta emoción!
Y otra dice: gracias por estar ahí, cumpitas, metiéndole corazón y abrazos simbólicos a tantas rabias y dolores que no se nos quitan. Les quiero. Y muchos corazoncitos. Gracias, igualmente.
Y gracias por estos mensajes y sostener desde ahí. Y hablando de sostener, tenemos el agrado de estar en comunicación con un cumpa. ¿Nos escuchás?
Hola, sí, un poco entrecortado. O sea, lo venía escuchando, pero se cortó un poquito.
¿Me escuchan bien? Ahora sí, perfecto, vos. ¿Vos a nosotros más o menos? ¿O mejor?
Sí, sí. Ahora sí, pero hubo unos segundos que se cortó un poquito. Intentemos.
Ahí está. ¿Cómo estás, Denali? Este día.
En lo personal bien, pero un poco alterado por todo lo que está sucediendo en estos últimos días y particularmente en el día de hoy. Recordando el 1 de agosto de hace 7 años y hoy llega la noticia de la partida de Fausto Jones Vuela. Así que nada, un poco alterado por eso, no sé si ya estuvieron hablando de eso en lo que va del programa.
Sí.
Pero bueno, fue una persona que estuvo allá en el mismo territorio donde desapareció Santiago y que, en la represión que fue, de alguna manera, el ensayo para el 1 de agosto, que fue el 10 y 11 de enero, él perdió un oído por el impacto de un proyectil de la policía que había ido ahí a disparar y nada, estuvo muy afectado por todo ese proceso y también por todo lo que viene pasando con su hermano. Así que nada, que se haya partido así en estas circunstancias, es muy triste.
Y le tocó, Diego, le tocó, no decidió con su compromiso estar ahí, pero le estuvo también cuando fue la represión de la Huincul.
También, claro. Ni hablar. O sea, no solo que estuvo, sino que bajó el cuerpo de Rafael Nahuel hasta la ruta y estuvo preso por eso. De hecho, la última vez que yo lo vi a Fausto fue en el tribunal, ahí en Fiscamenuco, cuando me prestaba su declaración como testigo del asesinato de Rafa, ¿no? Y él fue uno de las dos personas que bajaron el cuerpo de Rafa hasta la ruta, o sea, básicamente entregándose a la prefectura, a gendarmería, que los venían persiguiendo, pero nada, con la necesidad primero de salir a buscar ayuda para Rafa, y cuando ya se daba cuenta Rafael que se estaba muriendo, él mismo decía, déjenme acá, sálvense, y Fausto y Lautaro tomaron la decisión de bajarlo igual, aunque ya llegó a la ruta, digamos, muerto Rafael, y dijeron que lo teníamos que hacer porque no queríamos que pasara lo mismo que pasó con Santiago, que después digan cualquier cosa, ¿no? Tenía que salir a decir, mirá, acá se murió Rafael porque lo mataron de un balazo y necesitaban que se supiera la verdad, y ellos sufrieron mucho por eso, o sea, tanto Fausto como Lautaro. Lautaro estuvo prófugo durante 5 años casi, y Fausto también se comió un proceso judicial, estuvo preso unos meses, creo. Bueno, fue muy fuerte para todos, pero todos estos casos están muy, muy íntimamente relacionados entre sí.
Denali, vos, a vos te tocó, digamos, estar en el momento en donde decías el 10 y 11 de enero del 2017 fue como un ensayo. Ese ensayo, bueno, después de unos meses estuvo todo el otro operativo, y bueno, y en el medio también hubieron algunos otros operativos, pero el operativo del 1 de agosto. ¿Cómo fue ese momento y cómo fue el después de ese momento a nivel comarca, a nivel territorial?
Mira, yo justo el 1 de agosto del 17 estaba de viaje, no estaba en la comarca y llegué a los pocos días, o sea, no estaba en la radio ese día, pero nada, llegué a los pocos días y me volví a incorporar a todo lo que estaba pasando, pero sí estuve en enero, en el medio de ese operativo. De hecho, el 10 de enero salí yo de raje de la radio hacia el territorio cuando empezaban a llegar informaciones de que estaban cortando la ruta. Fui y nada, llegué a donde los gendarmes estaban cortando la ruta. Intenté desde Puyén y después intenté desde Maitén y no se pudo. Y en ese momento, nada, desde la radio estaban llamando y la gendarmería decía, debe ser que esos indios están cortando la ruta, así decían. Y yo llamaba para decir, mirá, estoy acá yo en la ruta y quienes están parando todos los autos son los gendarmes. O sea, ese tipo de cosas, y eso mismo que pasó el 10 de enero volvió a suceder en agosto. Mejor dicho, el 31 de julio y 1 de agosto. Y es muy fuerte, o sea, estar en esos momentos que sabes que hay algo pasando y no te dejan pasar. O sea, todo el mundo, o sea, queríamos llegar para ver qué es lo que estaban haciendo las fuerzas de seguridad en el territorio y no te dejan pasar. Entonces, siempre es como un estrés de no saber qué pasa, y después cuando llegás, ponele el 10 de enero, cuando finalmente liberaron las rutas y llegamos al territorio, lo primero es, bueno, tratar de ponernos al tanto, bueno, qué pasó en todas estas horas, y hablar con toda la gente ahí para que nos cuenten, y ellos mismos también están viendo, bueno, qué pasó en todo este tiempo, que los gendarmes estaban haciendo cualquier cosa ahí en el territorio. Entonces, el 1 de agosto sucedió lo mismo, o sea, en las primeras horas fue, bueno, a ver, primero veamos qué pasó, entraron, quemaron cosas, y en algún momento fue, che, falta alguien. Y recordemos que no es que Santiago había estado ahí mucho tiempo, había llegado el día anterior, entonces ni siquiera lo conocían todos, digamos, no sabían ni su apellido, ¿no? Algunos, entonces era como, sí, pero pará, el cumpa que estaba acá, no lo veo, ¿y dónde está? Bueno, salgamos a buscarlo, y ahí como que tardó un rato en darse cuenta, digamos, todo el conjunto de gente de ahí que no estaba Santiago. Entonces es un momento muy fuerte. Y de ahí, digamos, la bola de nieve que se generó a partir de ese momento no la esperaba nadie. No sabíamos qué iba a pasar y fue creciendo exponencialmente.
Vos sabés que hoy arrancamos esta transmisión como con un viaje en el tiempo y escuchábamos a Guido, a Esteban y a vos con sus reiterados llamados donde una y otra vez eran burlados. Y de alguna manera yo no podía dejar de pensar, debió ser dificilísimo la responsabilidad de estar acá en la radio durante esa etapa, ¿no?
Sí, ahí se te cortó un poquito, escuché hasta la palabra dificilísimo, pero creo que entendí. Y sí, o sea, ponele, en enero yo estaba en la ruta hablando con Guido y con Esteban, que estaban en el estudio, tratando de llamar a la policía, a gendarmería, y después todo lo que pasó el 1 de agosto, o sea, tengo escuchado todos esos audios de las llamadas que hizo Guido en ese momento, y o sea, parecen una parodia, ¿no?, del totalitarismo, que dice, no pasa nada, bueno, está pasando algo, bueno, no pasa nada, debe ser, si es gendarmería, debe ser la policía, y hablas con la policía y dice que debe ser gendarmería, es como que es ridículo lo que pasa, pero en ese momento sentís una gran impotencia de saber que algo está pasando y te están mintiendo la cara. Pero bueno, hay que salir a enfrentar eso siempre que se pueda. O sea, salir a buscar lo que está pasando de verdad y que no te puedan mentir en las caras.
El otro día me comentaba alguien, bueno, muy presente en las asambleas o en las movidas que se estaban haciendo en contra del loteo, de la Pampa de Luden, etcétera, de que cuando sucedió lo del 10 y 11 de enero, la violencia fue tan grave, tan alevosa, que medio que los sorprendió, como que no supieron bien qué hacer con esa violencia estatal, que bueno, que podría haber matado tranquilamente a personas, porque hubo tiroteos en persecución, hubo gente por un tiempo también que no se sabía dónde estaba y al final estaba como escondida en una comisaría, hubo gente herida. O sea, fue una violencia estatal muy muy zarpada y era como difícil de barajar, de ni siquiera pensarla o bueno, objetivarla, decir, bueno, ¿qué están buscando con todo esto, no? No sé si coincidís con este análisis.
Sí, totalmente. Por haber estado ahí esos días, era muy como que daban una vuelta de rosca. Obviamente no es la máxima violencia estatal de la historia, pero sí fue subir varios escalones de cómo venía, ¿no? Claro. O sea, para quienes no vivimos otras épocas más bravas todavía, era como, bueno, sabíamos que el Estado es capaz de ejercer violencia y habíamos visto algunas cosas, pero ver eso en primera persona fue como un llamado de atención, porque, acá se subió la apuesta, digamos. Sí, el 10 de enero, por ejemplo, yo casi estaba, casi me subí a la camioneta, que después fue baleada, que después fueron detenidos todos y nada, en ese momento estaba como, che, vamos a buscar los animales, y casi me subí a esa camioneta y al final me quedé hablando con uno de los peñas ahí para grabar el testimonio de lo que había pasado y no fui con ellos y al rato me estaban bailando. Entonces como que sentir esa cercanía, ¿no? Decir, uy, acá estamos en el medio de algo que no sabés. O sea, y en ese momento ya había terminado el operativo, como que ya se había ido, entre comillas. Entonces era como, bueno, ahora veamos qué pasó, etcétera, y de repente hay un tiroteo. Después, al día siguiente, vuelve la policía a disparar ahí al territorio. Ahí es cuando Fausto pierde un oído, porque le impacta una bala de goma justo en el oído. Es cuando le revientan el cuello a Emilio. Bueno, es nada, estuve ahí esa noche, al rato de que pasó eso, y estuvimos ahí toda la noche haciendo guardia, como la vigilia, para por si pasaba algo, ¿no? Y es como que se había... Nada, se subió un escalón la violencia estatal. Entonces ya cuando llegamos a agosto, uy, vemos cómo está aumentando esto, y con el pasar de los años sigue eso. Y es como la nueva normalidad a la que tuvimos que empezar a acostumbrarnos.
Justo te quería preguntar en ese sentido, ¿no? La sensación que tengo yo mirando medio de afuera, pues yo llegué justo en ese momento a vivir a la comarca, pero es que fue un momento bisagra y que tuvo un montón de consecuencias.
Sí, fue un momento bisagra. Igual, como digo, no empezó todo ahí. Y está bueno recordar que violencia estatal hacia las comunidades hubo siempre, desde que existe el Estado en este territorio, frente a las comunidades del pueblo mapuche, y hubo otras desapariciones. Como que está bueno saber que sí, en ese momento se sintió esa vuelta de rosca, como que algo había cambiado, y en eso tiene que ver, digamos, la gestión de Macri, de Bullrich, que cambió un poco la cosa, pero no empezó ahí. Y está bueno recordar eso, porque a veces en ciertas narrativas es como, uy, y ahora tenemos un desaparecido en democracia. Y no, o sea, hubo muchos. Y muchos del pueblo mapuche. O sea, está bueno recordar a los Calfuyanca en Choquila, a Raimundo Pino, allá por la zona de Gangán, en el medio de la meseta. O sea, hubo otros casos que no tuvieron, digamos, las repercusiones mediáticas y en público a nivel nacional, pero han desaparecido personas. Y es como a veces las cosas se ponen en un nivel muy extremo y lo ve todo el mundo y piensa que es solo eso. Bueno, está bueno que cuando llegue ese nivel extremo, que lo vea todo el mundo, saber que, ahora lo vemos todo lo que viene pasando, pero ya venía pasando.
Ahora, la sensación es que antes era como más tercerizada la represión, como que aparecían muertos y no tan claramente a través de una fuerza del Estado. Si lo hacían era vía parapolicial.
Y a la vez hay muchos casos de gatillo fácil, de que la fuerza de seguridad también ha matado personas, o sea... Volvamos a la masacre del Alto de Bariloche del 2010, la desaparición de Daniel Solano allá en el Valle del Río Negro, y bueno, hay muchos casos, pero sí fue muy notorio, digamos, lo abierto. O sea, lo que pasó el 1 de agosto del 17 fue como plena luz del día y ingresa toda la gendarmería sin orden judicial a los tiros. Es como muy muy llamativo en ese sentido. Entonces, por eso justamente llamó la atención. Es como, bueno, actúan con tal impunidad. Está el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad ahí dando las órdenes, aunque después lo negó hasta que salió la foto que sacó el compañero Gustavo Saninelli mostrando la cara de Nocetti ahí ese día. Finalmente se supo. Pero sí fue como muy muy alevoso lo abierto de todo. Bueno, vamos a ingresar así. No hay orden de un juez y vamos a ingresar a los tiros y hacer lo que se nos canta. Básicamente fue la secuencia, ¿no?
Y que se enteren todos que matamos.
Sí, sí. Y hay algo, digamos, en todo lo que pasó después, se generó, digamos, con la desaparición de Santiago, se generó este debate, ¿no? De, desapareció, ¿qué pasó con Santiago? Entonces, como que se fue perfilando la narrativa entre quienes decían lo desaparecieron los gendarmes y es, digamos, todo lo que eso implica, que fue un plan pensado por los gendarmes que lo desaparecieron a propósito y todo lo que conlleva eso, que es gravísimo. Y del otro lado decían, los gendarmes no lo desaparecieron y digamos lo que la historia que quiso hacernos creer el gobierno de, no fuimos nosotros, pasó otra cosa, se metió al río y se ahogó. Y en realidad a veces en ese debate entre esos dos polos se pierde un poco que más allá de si los gendarmes lo agarraron, lo llevaron, lo escondieron, lo desaparecieron o no, terminó muerto en el medio de un operativo de gendarmería.
Tal cual.
Como que a veces pienso que tal vez no hubiera cobrado la notoriedad mediática si hubiera aparecido ese mismo día el cuerpo de Santiago. Pero si hubiera aparecido ese mismo día, iba a ser claro, ingresa toda la gendarmería a un lugar creciendo vivo, violento, y termina con un muerto. Entonces es como que, fue por el operativo de gendarmería. Y ellos como que lo fueron transformando en que, pero si podemos hacerles creer que no nos desaparecimos nosotros y se ahogó en el río, entonces no fuimos nosotros. Y claro, no es que se metió a nadar, a dar una vuelta porque quería. Estamos hablando de la Patagonia en agosto, solo se metió al río. Si es que todo eso pasó, digamos, aún si creyendo, digamos, que se ahogó en el río, igual el responsable es el gobierno, es la gendarmería, ¿no? Ni hablar de realmente todos los indicios de que no fue así. Pero es como que, de cualquier manera, como que no es un debate de que sí, que no, por un lado o por el otro. De cualquier manera, murió en un operativo de gendarmería y el responsable es la gendarmería. A veces yo siento que se pierde eso, como en todo el debate acerca de lo que pasó con Santiago. Como que no hay duda. O sea, se murió porque los gendarmes invadieron el territorio a los tiros. Punto.
Sí, la idea de desresponsabilizarse si fue que se ahogó es ridícula.
Yo ahí me quedé pensando, porque bueno, vos estabas en la radio y también sos fotógrafo. Bueno, ahí fue también muy, muy evidente como dos roles bien marcados, ¿no? De medios de prensa y de comunicación. Por un lado, los masivos, los hegemónicos, con ciertos objetivos y cierta manera de moverse en el territorio. Y por otro lado, los medios comunitarios, los medios populares que estaban ahí de otra manera, ¿no?
Sí, totalmente. Y últimamente estuve haciendo como una recopilación de ese momento, de qué pasó. En los primeros días no hubo medios masivos, no prestaban atención, tardaron varios días. De hecho, creo que fue el 3 de agosto que Guido llamó a la oficina de prensa de Gendarmería en Buenos Aires, porque después de tantos llamados a los escuadrones de acá, tanto de Bariloche como de Esquel y de Bolsón, le decían, no, tenés que hablar con la oficina en Buenos Aires. Él llama y le contestan allá, a ver, ¿qué quieres saber? Y dice, quiero saber si lo tienen a una persona, se llama Santiago Maldonado. Y la gendarme que contesta, a ver, ¿cómo se llama Santiago Maldonado? A ver, ¿y dónde decís que está detenido? Y Guido dice, no está detenido, está desaparecido. Y como que no estaba ni enterada la persona en Buenos Aires. Como que no había trascendido ni dentro de gendarmería hasta su oficina central en Buenos Aires que había sucedido esto. Era como un problema menor que lo estaban trabajando a los 3-4 días, ¿no? Y recién como que explota todo el 6 de agosto cuando Cristina habla con Sergio Maldonado y lo pone en Twitter. Y ahí cambia un poco el panorama y todos los medios grandes empiezan a aparecer por acá, a la semana de la desaparición. Entonces es muy claro, digamos, ver lo que pasaba cuando éramos los medios comunitarios que siempre estamos en el territorio y cómo cambian cuando llegan los medios nacionales. Y ver toda la línea de tiempo de todos los titulares que iban poniendo, que lo habían visto a Santiago en Entre Ríos haciendo dedo, que de repente había un barrio en Gualeguaychú lleno de clones de Santiago, que el peruquero en San Luis, que una pareja de Tierra del Fuego que levantó haciendo dedo, pero recién lo dijo un mes después, como que, ah, sí, levantamos a él. Bueno, todos esos cuentos que derivaban en pistas que se desparramaban por todo el Cono Sur, nada, porque después apareció una persona que lo había visto, entre comillas, en Osorno, en Chile, y sale toda la policía chilena a buscarlo y era un vendedor ambulante en la calle de Osorno que ni se parecía a Santiago. Nada, hasta Tarpagal, en Salta, alguien que ve un tipo en la estación, en la terminal de ómnibus, y cree que es Santiago, y agarra la colilla que tiró para ver si había ADN, nada que ver, ¿no? Todas esas pistas desparramadas por todo el Cono Sur, como decía, empezaba a generar esto de, puede ser cualquier cosa, se puede haber ido a cualquier lugar, y ¿por qué? O sea, no hay un porqué acá. Y iban desviando la atención a donde sería obvio. O sea, miremos ahí, al lado. O sea, ¿qué pasó el día que desapareció? Entonces, todo el accionar de los medios masivos fue clave en ese entramado que tejió el gobierno, ¿no? De ir abriendo el panorama tanto que ya no estaba el foco donde tenía que estar.
Total.
Ahora, así, aprovecho para sacarme dudas, ¿no? Porque otra cosa que a mí me da la sensación es que no sé si existía antes este conflicto, pero que se inicia como toda una discusión acá en la comarca sobre cómo es válido o no es válido protestar, y eso marca un montón de ruptura en el tejido social. Yo no sé cómo es tu mirada al respecto.
Se cortó un poco. ¿Si es válido o no es válido protestar?
No, que...
¿Eso era la pregunta?
No, la pregunta es si después, no sé si estaba previamente, pero si después de lo de Santiago no se inicia una discusión muy fuerte y muy profunda entre los vivitantes, militantes, sobre las distintas maneras de protestar y que genera como heridas hasta el día de hoy.
Y yo diría que es una discusión eterna en cualquier movimiento social, cuáles son los métodos, ¿no? ¿Qué métodos usamos para protestar o para plantear una postura? Y yo creo que acá en esta zona ya estaba planteada esa discusión antes, y no fue algo que empezó en el día que desapareció Santiago, digamos. Ya, digamos, en todos los años de lucha por la Pampa de Luden hubo discusiones de los métodos de lucha. Nada, es un paso más en esa discusión que está presente en cualquier parte del mundo donde hay movimientos sociales haciéndose escuchar. Sí, hubo momentos fuertes y el desafío es siempre tratar de llevar esa discusión a un plano constructivo. Decir, bueno, dentro de un mismo movimiento social que tal vez comparte miradas y objetivos, hay diferencias de opinión acerca de los métodos a usarse y qué métodos son válidos o aceptables, y está bueno siempre tratar de tener esas discusiones, mi mirada, ¿no? Eso, de forma constructiva, sabiendo que cuando estamos charlando eso o viendo diferentes planteos de métodos de lucha, estamos hablando entre gente compañera, ¿no? Y no pensar que estamos hablando con quien está en la vereda del frente. Y está bueno también distinguir entre la pregunta de si tal o cual método de lucha es válido o no, o si conviene en este momento o no, que son dos preguntas diferentes, porque puede ser que sí, consideramos tal estrategia como una posibilidad válida, pero no es lo que conviene en este momento. Y si logramos charlar de eso de manera compañera, bueno, ahí podemos seguir en conjunto, ¿no? Y respetar las diferencias, respetar que por ahí yo creo que tenemos que hacer A y vos crees que tenemos que hacer B, y bueno, nos tenemos que poner de acuerdo o no, y yo hago A y vos haces B, pero sabemos que estamos jugando el mismo equipo, ¿no? Como que tratar de actuar en conjunto. Yo trato de mantener esa lectura de esas diferencias para que no se transformen en heridas, como mencionaste vos, ¿no? O sea, que esas diferencias sean constructivas, porque crecemos en las diferencias y aprendemos del otro. Y de otras personas aprendemos nuevas posibilidades y nuevas estrategias, y no nos tenemos que cerrar a nada, entiendo yo.
Esperemos que así sea, que vayamos encontrando esa madurez. Te quiero agradecer muchísimo por esta comunicación.
No, por favor, está bueno que en esta fecha recordemos todo lo que pasó hace 7 años y que siga abierto, digamos, todo este proceso. Nada, estuve viendo algunas cosas que escribió Sergio Maldonado hoy, recordando que no es nada cerrada esta historia, no es algo que sigue su curso, y en los últimos meses hubo cambios en el plano judicial, y ojalá siga abriéndose cada vez más, a que cada vez más sepamos un poco la verdad de la historia, y que todo el mundo lo vea, ¿no? O sea, no solo quienes estuvimos más cerca y por ahí tenemos una perspectiva sobre la realidad de lo que pasó, sino que realmente salga a la luz todo lo que se pueda, para que se sepa en el plano general. Bueno, son muchos años, pero hay que seguir hasta donde haya que llegar.
Y en un día tan difícil y tan oscura, yo sé que mucha gente que nos está escuchando se puso un poquito alegre de escuchar tu voz por este medio que te quiere tanto y te extraña tanto.
Bueno, gracias.
Es casi una invitación, te necesitamos.
Gracias.
Bueno, gracias Denali, y gracias por estar ahí siempre, por siempre tener en alto las banderas de la comunicación popular, comunicación comunitaria, y bueno, estar ahí cerca de todo lo que pasa siempre. Gracias por haberte comunicado con nosotros y por darnos este tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes por haberse comunicado. Les mando un abrazo grande.
Abrazo.
Ser nómade. Rechazar el sedentarismo. No echar raíces en ningún lado. Las ilusiones no convencen, las desilusiones ya se conocen. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el camino? Hay que abrirlo a machetazos o como sea. El sistema te maltrata como una rata en las alcantarillas de una ciudad bastarda.
Buenos días a todos y a todas, pasajeros y pasajeras. Vengo a compartirles un poquitito de historia. El compañero Santiago Maldonado, un artesano y artista en esta vida, hace 4 años fue desaparecido y asesinado por el Estado y la Gendarmería Nacional. Quiero recordarles y recordar que el compañero Santiago era anarquista, y que también estaba encapuchado.
La bruma del bosque, el mejor pasamontañas, dispara.